En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy hemos conocido como primer miércoles de mes, aunque suele ser, la verdad, los martes cuando se difunden. Pero claro, como esta vez el martes era día 1 y esperar al siguiente ya era un poquito tarde, pues el miércoles hemos conocido los datos del paro, que dicen que España ha creado 161.500 empleos en marzo. Esto quiere decir que hay ese número de personas más inscritas en la Seguridad Social y que el paro baja en 13.300 personas, que es un nivel más bajo en 17 años en este mes. En la comunidad ha subido el número de personas inscritas en las oficinas en unas 2.000, pero es verdad que el dato interanual representa una bajada del 4%, con lo cual aquí cada uno se acoge al dato que le puede resultar más favorable, ¿no? Pero en definitiva, ya digo que son datos no conocidos desde 2008, desde que comenzó aquella crisis financiera y demás. Y siempre que hablamos de bajada es buena noticia, y siempre que hablamos de números hay que recordar que detrás de esos números y detrás de las personas que aún se encuentran en desempleo existen seres humanos con historias, con responsabilidades, con facturas que pagar, que tienen que comer, que tienen que vivir, ¿no? En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Bueno, oye, vivimos en un mundo acelerado y yo hoy lo tengo, el acelere, me refiero. ¿Vosotros cómo estáis, Iria Guzmán? ¿Más tranquilos? Tranquila, en tu caso.
Muy buenas tardes, Javier Peña. Yo estoy muy tranquila, de miércoles, de un miércoles normal, tranquilito.
Se te ve la cara de...
No he dormido mucho, si vas por ahí, no he dormido mucho. Tengo que tener cara de cansada hoy.
Sí. Pues no se te nota mucho, creo.
Me lo tomaré como un piropo.
Hombre, es un piropo, claro que sí. ¿Y tú, Chema Moreno?
Buenas tardes, yo bien, aquí estamos, de miércoles también, con el lío habitual de Madrid Trabaja, pero bien, bien.
Bueno, y más que tendremos en adelante.
Seguro, seguro.
Las cosas. En fin, bueno, oye, que vamos rápidamente, si os parece, a primero las redes sociales, ¿no?
Las redes sociales de Madrid Trabaja. Nos pueden seguir bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok si buscan Madrid Trabaja.
O en X si buscan Madrid Trabaja OM.
Dicho esto, siempre estáis pendientes y es como una formalidad, entre comillas. Más que formalidad, diría que es una cita que es imprescindible en el programa, el repaso a las oportunidades de trabajo, que empezamos con una convocatoria de nuevas plazas para conductores de autobús de la empresa municipal de transporte del Ayuntamiento de Madrid,
mediante el sistema de concurso oposición. Además de los requisitos habituales, será necesario presentar el título de graduado en la ESO como mínimo, estar en posesión del permiso de conducir de la clase D con una antigüedad mínima de 6 meses y del certificado de aptitud profesional de viajeros, el CAP, en vigor, y poder acreditar además al menos 6 meses de experiencia en los últimos 20 años en vehículos de más de 16 plazas. En el proceso selectivo, los aspirantes tendrán que superar una prueba de aptitud y competencias, otra de prevención de riesgos laborales e igualdad, otra de conocimiento teórico, un examen práctico y un reconocimiento médico. Tienes hasta el 22 de abril para inscribirte.
Hay una empresa de la industria alimentaria de Villaverde que necesita personal de recursos humanos.
Buscan profesionales con formación de grado medio o superior en la materia que puedan acreditar al menos 3 años de experiencia en un departamento de recursos humanos y con conocimientos de derecho laboral. Ofrecen un contrato indefinido con posibilidad de crecimiento dentro de la empresa y un salario de 21.000 euros brutos al año.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores lanza una convocatoria de empleo público para 36 plazas de perfiles técnicos y administrativos.
Para trabajar en el área de supervisión de mercados, análisis de datos, ciberseguridad, riesgo tecnológico y gestión económica o administrativa. Del total de plazas, 3 están reservadas para quienes presenten la condición legal de persona con discapacidad. Los candidatos tecnológicos deben tener una titulación universitaria, mientras que los administrativos necesitarán al menos el título de bachillerato. Los procesos de selección incluyen una primera fase de oposición con 4 pruebas, tipo test, inglés, ejercicio escrito y ejercicio oral, y aunque no sea necesaria la experiencia profesional, en el caso de tenerla, podrán obtener la valoración de sus méritos profesionales en la fase de concurso. Tienes hasta el 29 de abril para presentar tu solicitud.
Hay un bar de Móstoles que está buscando cocineros y camareros.
Buscan profesionales con experiencia en el sector de la hostelería para trabajar de manera indefinida y a jornada completa. No exigen un nivel mínimo de estudios y las funciones a realizar son las propias del puesto. El salario a percibir en esta ocasión será según convenio.
Hay una oportunidad laboral para instaladores de aire acondicionado.
Pretenden incorporar a 2 personas con conocimientos en la materia para trabajar en la instalación de calefacción y aire acondicionado de viviendas. Valorarán a los candidatos con experiencia, aunque no es imprescindible, y el contrato que ofrecen es temporal a jornada completa. El salario a percibir será el que estipule el sector de la construcción.
Necesitan animadores socioculturales en Tielmes.
Para trabajar con contrato temporal y a jornada completa en una residencia de mayores. Buscan personal con formación en TASOC o similares, no exigen un nivel mínimo de experiencia demostrable y el salario a percibir será de 1.250 euros brutos al mes.
¿Qué te interesa? ¿Alguna de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos? Visita la página web de Madrid Trabaja, la puedes localizar escribiendo el nombre de nuestro programa en cualquier buscador y si pinchas sobre nuestra web están ya colgadas las ofertas de empleo de este 2 de abril.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
¿Suena casa encantada? Suene como suene, Team Javier Villalba vende tu casa.
Porque nos apasiona hacerlo rápido y bien.
Abre tu puerta a Team Javier Villalba. Llama al 91 555 5405 o visita teamjaviervillalba.com. ¿Te suena?
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día 1.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Vamos a hablar de la oferta de empleo público de la Comunidad de Madrid. que ya os adelantamos el pasado viernes el acuerdo que se había alcanzado en la mesa general de negociación. En aquel momento, el viernes, hablamos con Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid, pero hemos querido hablar este miércoles con otras dos de las organizaciones presentes en esa mesa, en la Mesa General de la Función Pública de la Comunidad de Madrid. Y empezamos la charla con la responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Yo tengo aquí en el sector de Administración General del Estado, Silvia Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es correcto ese dato?
Sí, sí, sí.
Ah, vale.
Yo soy la responsable en la Administración General del Estado.
Vale. Es que digo, como vamos a hablar de la Comunidad de Madrid, digo, igual, digo, porque a veces se confunde la Administración General de la Comunidad de Madrid de la Administración General del Estado, ¿no? Los que somos, digamos, los que estamos alejados del mundo de la función pública.
Sí.
Bueno, en cualquier caso, Silvia, ¿qué os parece esta propuesta que va a ir a Consejo de Gobierno pues próximamente?
A ver, que yo no puedo valorar esta propuesta porque nosotros estamos negociando la oferta de la Administración General del Estado y en este momento, con la prórroga de presupuestos, ahora mismo no hay nada. Quiero decir, cualquier oferta que se planifique para el 2025 está vinculada a que haya unos presupuestos generales del Estado y estamos en una situación de prórroga.
Ya. Claro, es que nosotros habíamos hablado con vuestros compañeros para hablar de en concreto la Comunidad de Madrid, por eso me llamaba la atención que tuvieras la responsabilidad en la Administración General del Estado, ¿no?
Claro, pues yo creo que ha habido un malentendido.
Ya.
Ya lo siento que no nos hayamos entendido bien en lo que queríais que comentáramos.
Bueno, pues en cualquier caso, y dentro de la Administración General del Estado, entonces, si no hay presupuestos, ¿no hay oferta de empleo público?
En estos momentos, no. Ahora mismo, con la situación que tenemos, estamos esperando a que nos llamen a negociar y desde Comisiones Obreras, pues lo que defendemos es que, aunque haya prórroga presupuestaria, por lo menos se mantenga la misma oferta que hubo el año pasado, porque necesitamos garantizar los servicios públicos y hay muchas necesidades de personal. En la Administración General del Estado hay un problema de envejecimiento muy grave. Ya se han dado los datos en otras conversaciones donde se dice que en los próximos 10 años se jubila el
70%. Claro, claro.
Y no tenemos una recuperación que estime cómo se va a garantizar el servicio público en los próximos 10 años, ¿no? Necesitamos que Función Pública tenga una previsión, una planificación.
Ya. Bueno, alguna reunión habéis tenido, ¿no?, con el nuevo ministro, bueno, nuevo, que lleva ya un tiempo, pero digamos que como prácticamente eso, está un poco paralizado todo el tema de la oferta de empleo público. Pues no sé si en alguna de las reuniones que habéis tenido, que es verdad que ha sido más por el tema Muface y demás, pero de alguna manera también habréis repasado un poco todo lo pendiente.
Sí, 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 sí. Se ha trasladado pues la situación del déficit estructural, de que hay servicios que están muy mal, las oficinas de extranjería, seguridad social, el SEPE, las oficinas del DNI, inspectores de pesca que ahora mismo están en movilizaciones. Hay departamentos que tienen un déficit estructural del 50% y así no se puede garantizar los servicios públicos. Y luego tenemos un problema para cubrir la promoción interna. Los salarios a veces no se adecúan a la realidad del mercado laboral. Nuestra gente aprueba una oposición, pero con salarios, por ejemplo, en el grupo C2, con salarios que están en torno al salario mínimo interprofesional de 1.300 euros, prestar servicio en cualquier comunidad autónoma, dígase Madrid, tal como está la vida en Madrid, que es una ciudad ya tensionada,
sí,
pues no se puede vivir.
Claro.
Y están, claro, queremos que se revisen las retribuciones, pero ahora mismo pues están haciendo otro tipo de políticas para incentivar el que la gente venga a Madrid, porque tenemos problemas para cubrir los puestos del C2, de la 2, de la 1, en la ciudad de Madrid, porque las retribuciones no llegan para poder vivir.
Ah, pues fíjate que ese detalle es muy interesante. Hombre, aquí hemos hablado incluso de categorías profesionales donde no se cubre, o sea, que al final se habla cuando se aprueba y lo acordáis las organizaciones sindicales, en este caso con el Ministerio, de X plazas, pero luego a la hora de la verdad muchas es que no se pueden cubrir. Es que,
exactamente.
Con lo cual,
no son atractivas, no son atractivas, y ahora mismo, bueno, pues se trata de hacer una política de incentivar esa cobertura dando más teletrabajo, menos teletrabajo, pero aún así no es suficiente. Y es preocupante en algunas comunidades autónomas, Madrid, Barcelona, Valencia, porque se está perdiendo empleo público.
Claro, y al final todo redunda en los servicios que se nos presta a los ciudadanos, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Claro. Bueno, ¿y qué feedback habéis encontrado ante este problema que habéis puesto encima de la mesa por parte de los responsables del Ministerio?
Pues que comunicarán las necesidades al Gobierno, que el Gobierno tiene muchas dificultades para llegar a acuerdos y aprobar, no tiene la mayoría parlamentaria, que la situación es la que es, el gasto es el que es. Ahora hay una política de gasto para el rearme y nos dan un poco largas, que sí, trasladan nuestras inquietudes, pero que al final lo que no queremos es que siempre pague el pato el empleado público.
Ya.
Porque al final toda la correlación de fuerzas, el exceso de gasto que está habiendo ahora mismo con estas políticas del rearme o el coste de que ha generado la catástrofe natural de la Dana, pues al final se trata de bascular en el empleo público y en las condiciones de trabajo.
Claro.
Otra cosa de la que se habla, teníamos derechos adquiridos que estamos empezando a perder. Por ejemplo, el de la jubilación parcial.
Ajá.
¿No? Porque hay un sobrecoste y no se puede garantizar.
De eso hemos hablado también estos últimos días sobradamente. Lo que pasa es que ahí también llegaste a un acuerdo, ¿no?, con el ministro. El problema es quizá una fase transitoria, porque mientras que se publica esa tasa extra, ¿no?, para permitir la jubilación parcial, hay personas que se quieren jubilar parcialmente y que no pueden.
Sí, ahora necesitamos una fase de transitoriedad para conjugar pues las peticiones del personal que se quiere jubilar con unas contrataciones que ahora mismo tienen que ser indefinidas y a tiempo completo. Pero creo que es una oportunidad, porque tenemos unas tasas de temporalidad muy altas que creo que se podrían reconducir a que esa gente que está contratada de manera temporal aporta valor, tiene una experiencia, se pueda reconducir a que puedan relevar a personas que se quieren jubilar parcialmente.
Claro, claro. Bueno, en cualquier caso siguen, es que no te puedes imaginar, Silvia, la cantidad de personas que nos han escrito desde que se supo que el 1 de abril cambiaban las cosas y que nadie había previsto que iba a afectar a la administración de la manera tan importante, sobre todo a los trabajadores y trabajadoras de la administración, ¿no?
Sí, y a todas, ¿eh? También a la de Madrid.
Sí, por eso digo, pero que al final la reforma legislativa es la reforma que se ha hecho en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y que nadie prevea esa dificultad que representa para el personal laboral jubilarse parcialmente, no digamos ya el estatutario y el funcionario que no pueden hacerlo.
Efectivamente, pues ahora mismo se dictaron unas instrucciones por parte de la Secretaría de Estado de Función Pública el viernes, dirigidas a todas las administraciones públicas, autonómica, local y Administración General del Estado. Y bueno, pues esas instrucciones lo que vienen a decir es que tienen que hacer una previsión de personas que están interesadas en jubilarse parcialmente y aprobar una tasa adicional. Que se tiene que vincular a los presupuestos del 2025 y ahora mismo tenemos una situación de prórroga, con lo cual no se les está dando las herramientas a las comunidades autónomas para que puedan resolver eso.
Claro, claro. No, ni a las comunidades, ni a los ayuntamientos, ni nada,
exactamente,
¿no?
Exactamente, ni a la Administración General del Estado.
Claro.
Se tiene que financiar ahora mismo con los presupuestos que tiene cada administración pública.
Bueno. Pues bueno, Silvia, dentro del malentendido, pues hemos sacado, creo que, asuntos pendientes muy interesantes que tenéis en la negociación con la Administración General del Estado, y te seguiremos llamando en futuras oportunidades, porque queda mucha tela que cortar, ¿no? Y yo creo que, porque estaba pensando, el año pasado también hubo prórroga de presupuestos y hubo oferta de empleo público.
Sí, así es. Sí.
Ah, digo, igual me falla a mí la memoria, que sí, también es posible,
hubo,
¿no?
Hubo prórroga, pero ahora mismo hay un compromiso con Europa por el rearme, sí, en defensa, y los costes yo creo que se han disparado. Entonces, bueno, nuestro interés como sindicato es defender el empleo público y que mantengamos los números. Ya. Ahora veremos cuánto está dispuesto a negociar el gobierno.
Ya. Bueno, pues veremos y seguiremos la pista de esas negociaciones que mantenéis los sindicatos con el Ministerio de Función Pública. Un placer, Silvia. Muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Y ahora sí aterrizamos en la Comunidad de Madrid, en esa oferta de empleo público que se acordó el pasado viernes en la Mesa General de Función Pública. Y vamos a hablar con Elena Moral, que es responsable del sector de Administración General de la Comunidad de Madrid en CESIF. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Pues con un tiempo muy justo, ya me imagino te lo habrán dicho, porque hoy celebramos el Congreso de Madrid.
Sí.
Y bueno, pues estamos aquí a las puertas.
Pues es
pero
que...
siempre es un placer conectar con vosotros.
Pues es
siempre.
Que no sé qué problema ha habido con el teléfono, que no te localizábamos, pero la idea
era haber
empezado contigo el programa.
Nada, bueno, hacemos un tiempo.
Venga,
todo es posible,
vale,
todo es
posible. Venga. Bueno, y ahora te preguntaré también por el Congreso, pero primero de todo, la oferta de empleo público, 10.310 plazas.
Sí,
¿Qué os parece?
10.310 plazas. Hombre, nos parecen estupendas, sobre todo porque Sanidad lleva un montante muy considerable, Educación lleva también otro montante considerable, y de personal funcionario laboral también, y además con una tasa específica que tendremos a final de, bueno, pues yo creo que en el segundo o tercer trimestre, una vez finalizados los procesos de estabilización, que sabes que casi sí, se están terminando, y con el restante de todos esos puestos de trabajo se hará una tasa específica. Aquí el único problema que tenemos es que tenemos que adivinar, después de lo que nos volcó la Secretaría de Estado el viernes pasado, unas instrucciones de una jubilación parcial que nadie sabe por dónde cogerla, nadie. Lo que se ha hecho a nivel del Estado, el pacto de comisiones sobre la UGT, respecto de lo de la jubilación parcial abocada a las administraciones públicas, en este caso, porque a lo mejor en el entorno de la privada yo no creo que haya tanta dificultad.
No,
pero teniendo
en
una
la privada no hay ninguna.
Teniendo una sentencia como la que tenemos nosotros del TEJUE, una ley 2021, una ley 32, que dice que la palabra indefinido relaciona a la administración directamente con un contrato fijo, pues es complejo. Es complejo pues porque la administración no puede hacer contratos fijos de repente para cubrir la jubilación parcial. Y lo que es un hecho es que el convenio colectivo de la Comunidad de Madrid recoge esa posibilidad. Y se está dejando a un montón de empleados públicos de carácter laboral,
sí,
sin poder estar a la jubilación parcial, a la espera de unas instrucciones que son ridículas. Son ridículas porque lo único que vienen a decir es que se haga una tasa específica, que preveamos cuántas personas se van a jubilar. Eso es imposible saberlo durante el 2025, porque podemos hacer una pirámide de edad, pero no todo el mundo, todos los empleados públicos pueden desear jubilarse parcial anticipadamente o no. Hay gente que necesita o desea, por cualquier motivo, prolongar su edad de jubilación o llegar hasta los 65.
O tomar la decisión mucho más cercana en el tiempo,
tarde,
por circunstancias diversas, familiares, personales. Sí, yo tengo que decir, y bueno, es que estas cosas yo creo que son sentido común, Elena, que uno entiende que cuando se promulga una ley hay expertos que deben, ¿no?, mirar todas las posibilidades que se puedan producir, por lo menos las generales. Evidentemente, luego, digamos, una ley a la carta de cada persona con nombre y apellidos es complicado, pero claro, esto no es una cuestión de una situación personal de no. una o dos personas. Es que estamos hablando de miles de personas, ¿no?, en toda España.
Claro, Javier, es que vamos a ver, cuando desde CESIF, agotadas las tasas de estabilización, se le reivindica a la Administración una jubilación parcial y anticipada también para el personal funcionario, porque sabes que tenemos una población muy envejecida, es decir, y que las tasas de estabilización y la cobertura de todos estos puestos de trabajo van a remediar parcialmente esa pirámide totalmente invertida que tenemos en edades de poder ejercer puestos de trabajo. Comisiones Obreras y UGT adoptaron un acuerdo deprisa y corriendo dentro del acuerdo marco que nosotros no firmamos, prometiendo la jubilación anticipada. Claro, los datos saltan y ahora eso es complejo incluirlo en las ofertas de empleo público. Nosotros en la Comunidad de Madrid, la verdad que yo creo que lo hemos hecho bien, hemos sacado un decreto el viernes pasado, pero claro, ahora tenemos un montón de incógnitas que pueden hacer que ese decreto se incremente cuantitativamente sin saber aún las cifras y pendientes de unas convocatorias que sabes que las tenemos que ejecutar dentro de 3 años aprobado el ejercicio.
Claro, claro.
Con lo cual, los márgenes de error que le dan ahora mismo a las administraciones públicas, el Gobierno de la Nación, es muy pequeño. Es muy pequeño porque ¿cómo cuantificamos esto? Y si llevan a cabo la jubilación anticipada en funcionarios, que donde primero van a saltar las cifras es en el personal estatutario, porque ni siquiera hay cobertura de categorías sanitarias suficientes en el modelo actual, va a ser imposible llevarlo a cabo. ¿Ejecutar otra oferta de empleo público a final de año? Pues esto se va a convertir en la pescadilla que se muerde la cola. Vamos a volver otra vez a un remanente de plazas que no sabemos cuándo las vamos a tener, si va a haber que acumularlas, cuándo se van a poder convocar o cuándo vamos a poder ejecutar todo esto. Es decir, que lo maravilloso de nuestra oferta de empleo público se puede ver empañado pues por una tasa que no sabemos cómo se va a definir y con el siguiente paso que se supone que van a dar, que es activar la jubilación anticipada en el personal funcionario. Y hay muchos funcionarios en España, muchos funcionarios en España, en las comunidades autónomas, en la administración del Estado y en las administraciones locales.
Claro.
Va a ser
luego,
complejo.
Claro, es que todo eso va a ser muy complejo porque la ley es muy restrictiva. O sea, tal y como se ha redactado, es muy restrictiva en el ámbito de lo público. En el ámbito privado no hay ningún problema. Vamos,
claro,
el problema que pueda presentar la empresa, porque tampoco es algo que sea un derecho del trabajador. Es decir, que ahí la empresa también puede decir, oye, pues a mí no me conviene, ¿no? Y echar sus cuentas y negarse. Esto también, para que lo sepan los oyentes, ¿no? Ya que estamos, porque todo esto ayer lo hablábamos, Elena, digamos, para el público en general, ya de por sí es un follón, porque claro, estamos hablando de la jubilación parcial, pero la jubilación activa, la demorada, los cambios que hay en cada una de ellas, cómo se entrecruzan, que antes eran como módulos muy separados, ahora una persona puede estar con la jubilación demorada y luego optar por la activa, en fin.
Y súmale a eso los coeficientes reductores de los cuerpos especiales, como es la policía, bomberos. En administración pública tenemos muchos,
Que esto traducido, Elena, para que lo sepa la gente, son cuerpos y que por sus características se jubilan un poco antes o se pueden jubilar un poco antes.
Efectivamente, es un requisito que marca la Ley General de la Seguridad Social de peligrosidad, penosidad y en el puesto de trabajo y las policías locales, los bomberos, por ejemplo, que son un número muy elevado de efectivos dentro de las administraciones públicas, lo tienen. O sea, que a eso hay que sumarle también los coeficientes reductores. Y claro, la renovación de la plantilla en los agentes de la autoridad es complicado, porque un agente de la autoridad no tiene interino. Por su característica, agente de la autoridad, y el bombero y el policía local es agente de la autoridad. Con lo cual, me han ido a sumar una masa terrible, Javier. Y además,
pues mira,
hay un aspecto que si os quería comentar, que se va a perder la profesionalidad dentro de la administración. Porque nos han indicado en esas instrucciones lo que viene en el 11/2024, y es que se puede contratar dentro del mismo grupo de cotización. Es decir, que la administración no tiene la obligación de contratar la misma categoría profesional que se jubila.
Anda.
Que dentro del mismo grupo de cotización pueden contratar una categoría distinta. Es decir, te pongo un ejemplo. yo tengo un auxiliar administrativo que se va a jubilar. Bueno, pues puedo contratar dentro de ese grupo de cotización a un auxiliar de enfermería. Ya. O viceversa.
Que son de la misma grupo...
Que es del mismo grupo de cotización, pero no es la misma categoría profesional.
Claro. Ni el mismo ámbito, ni la misma necesidad.
Ni
claro.
el mismo ámbito, ni nada. Es decir, que es que encima vamos a perder la perspectiva de la profesionalidad dentro de la administración pública. Hombre, yo creo que nuestra función pública es consciente de eso y no creo que vaya a incurrir en cambiar el modelo de contratación del personal al que se sustituye. Yo espero, pero es una puerta abierta que ha dejado también esta ley. Es un desastre, Javier, un desastre.
A mí ya te digo que me sorprende mucho porque son problemas que además hemos visto en otros ámbitos, ¿no? Que después cuando se ejecuta te llama la atención como ciudadano, independientemente de la ideología, ¿no? De cómo no se ha podido este tipo de cosas contemplar, ¿no? Que iban a pasar y darles una solución y no redactarlo de manera tan perjudicial para muchas personas sí. que trabajan en la administración pública. Elena, sé que te tienes que ir ya, entonces dos preguntas, ¿vale? Primero, que dentro de que estáis de acuerdo con la oferta de empleo público de la Comunidad de Madrid de 2025, que la habéis apoyado, siempre quedan matices, ¿no? En cualquier negociación nunca se consigue el 100% de las cosas. No he visto que, por ejemplo, os gustaría que hubiera más agentes forestales.
Sí, sí. Sabes que los agentes forestales le pasa lo mismo, son agentes de la autoridad. Tenemos ahí un pequeño vacío. Sí hay puestos de mando, pero de la escala operativa pues no tenemos tantos y pasa lo mismo de siempre. Es decir, el personal se jubila, la cobertura de una plaza pueden pasar hasta 2 años y seguimos quedándonos sin efectivos. Y claro, pues su actividad propia diaria, como el ir en parejas, en hacer inspecciones o en recorrer grandes comarcas del territorio de Madrid, pues se hacen inviables. Con lo cual ahí hemos pedido más plazas. Esperemos que el consejero Carlos Novillo nos escuche en la próxima mesa y bueno, pues dentro de esa tasa extraordinaria que se pueda meter como consecuencia de la finalización de los procesos de estabilización, pues podamos añadir más plazas de agentes forestales.
Bueno, y ahora te voy a pedir que en un par de minutos, que ya no te entretenemos más, nos hagas un poco de corresponsal. ¿Qué va a ocurrir en el Congreso de CESIF de Madrid?
Bueno, pues ya sabes que CESIF somos una organización muy democrática, muy profesional, muy independiente. Tenemos un único candidato, que es Francisco Javier Camarillo, que tiene una vasta experiencia anteriormente en la Administración General del Estado, es un gran negociador. Ha llevado a Madrid estos últimos años fenomenal, hemos crecido muchísimo. Yo creo que su informe de gestión va a ser avalado al 100% por los compromisarios. Y bueno, pues queremos tenerle como responsable durante 4 años, con lo cual yo vamos a un congreso muy tranquilo.
Eso te iba a decir, digo, porque nunca se sabe, ¿verdad? Cuando se convocan, hombre, ahora ya sí se sabe porque se han cumplido los plazos y demás, sí. pero cuando se convoca nunca se sabe, ¿no? Cómo puede terminar la cosa.
Todo va bien, CESIF no tiene fisuras internas.
Sí, ¿no?
CESIF no. Estamos viviendo una fisura interna, ya sabes bien, de una federación, de un sindicato que nos está haciendo la vida imposible, pero en CESIF esas cosas no pasan. En CESIF es una estructura cohesionada y afortunadamente trabajamos en línea y bueno, con un mismo objetivo.
¿De qué federación estás hablando? Cuéntame.
De la de enseñanza de Comisiones Obreras.
Vale. Sí.
Sí, la que nos tiene impugnado el convenio y el acuerdo por todos los lados.
Sí,
que nos tiene de tribunales. Hemos sacado un modelo de carrera profesional y es que parece que tienen ganas de cargárselo, no lo sé. Esto es como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer.
Bueno, pues nada, pues tranquilidad en el Congreso de CESIF de Madrid.
Sí.
Y yo que me alegro porque, hombre, al final la estabilidad en todas las organizaciones, pues para las personas que representáis es buena. ¿Tú vas a seguir de responsable del sector de administración general de la Comunidad de Madrid?
Sí, sí, yo voy a seguir con mi responsabilidad a nivel Madrid y con mi responsabilidad nacional. Vale. También llevo sector a nivel nacional.
Sí.
Y en Madrid, pues Paco me dice que sí sigo, y yo, claro, bueno, por supuesto, sigo con él.
Entonces, estabilidad máxima en CESIF, y esa es la noticia. Pues en estos minutos que ya estáis por comenzar este congreso, que seguro que estamos retrasando nosotros un poquito la convocatoria. Ya no te entretenemos más.
Muy bien.
Elena, eso, que tengáis tranquilidad, sosiego para debatir y para analizar los objetivos de los próximos 4 años, ¿vale?
Genial, pues muchísimas gracias, Javier.
Un abrazo.
Un placer hablar siempre luego con vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Estábamos hablando de los cuerpos de seguridad en las diferentes administraciones, y curiosamente, no es que lo hiciéramos a posta, porque nunca se sabe cuando entrevistamos a alguna invitada, como es el caso de Elena, los asuntos, digamos que siempre las convocamos por un asunto en particular, pero luego los matices, pues nunca los conocemos. Y es que ha dado la casualidad que ya se ha referido eso a los cuerpos de seguridad justo cuando íbamos a hablar de una convocatoria de empleo público, yo creo que muy importante. Muy importante porque es un servicio imprescindible en Madrid capital, y importante también porque estamos hablando de 550 plazas de policías municipales. Así que será un placer escuchar. Ya nos ha atendido en varias oportunidades a Jesús Gil, que es el Coordinador General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Jesús, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Encantado de estar con vosotros.
Pues para nosotros también un placer, y además te doy las gracias porque, como tantas otras personas, cada vez que os llamamos estáis disponibles para hablarnos de estas convocatorias que yo creo que es importante, porque aquí sí que hay un cuerpo de opositores que llevan mucho tiempo preparándose, pero yo creo que también una administración como el Ayuntamiento de Madrid necesita abrir nuevas vocaciones, ¿no?
Claro, ten en cuenta, o sea, yo coincido contigo plenamente, o sea, esto, los en general, los servicios de seguridad y emergencia del Ayuntamiento de Madrid son profesiones, por denominarlo así, meramente vocacionales, o muy de una manera especial tienen esa perspectiva vocacional, porque bueno, pues el sacrificio que hay que hacer tanto para prepararse esas oposiciones y por tanto aprobarlas y pasarlas a funcionarios de carrera, como luego en el desempeño ya del puesto de trabajo, pues exigen de esa vocación, porque supone un sacrificio muy alto.
Bueno, pues dentro de ese sacrificio y esa vocación que tiene que estar detrás de un puesto, bueno, con Jesús hemos hablado de muchos, ¿no? Porque hemos hablado de bomberos, hemos hablado de en fin, de multitud de cuerpos que se encargan de hacernos la vida más fácil a los madrileños. Tenemos 550 plazas, que son muchas, ¿no? Son muchísimas, de hecho.
Pues sí, ya llevábamos bastantes años en que no veíamos convocatorias de este nivel, ¿no? De plazas convocadas. Son 550, efectivamente, de las cuales sabéis que hay un cupo reservado, un 20% sí, de la convocatoria, que está establecido por la normativa, y reservado para militares profesionales de tropa y marinería. En este caso serían 110 de esas 550, 510 las que quedan reservadas. Pero también hay que tener en cuenta que estas plazas, las que no se ocupen con este colectivo, digamos, serían acumulables. Y efectivamente las últimas convocatorias se han estado en la horquilla entre los 200 y 300, sí, en estas 550, y estamos muy satisfechos de que pueda ser así. Y también te anticipo, Javier, que si más adelante conseguimos que esta tasa de reposición que tanto nos condiciona en este momento
es
pudiese
verdad
ser eliminada, convocaríamos todas las que necesitamos hasta alcanzar los 7.000 efectivos en plantilla, que es el ideal para cumplir con el servicio que tenemos encomendado.
Es verdad que Inmaculada Sanz lo ha comentado en alguna ocasión, ¿verdad?, que el tema de la tasa de reposición impide que el Ayuntamiento de Madrid, teniendo posibilidades y además en función de la población que tiene Madrid capital, ¿no?, pues necesitaría reforzar la plantilla de Policía Municipal y es una lástima que no se pueda hacer. Pero bueno, y luego sí explicar, Jesús, porque estas cosas a veces generan algo de controversia, que ese cupo que has comentado para militares de tropa y marinería proviene de un problemón que tenemos que constatar aquí, que es que estas personas a los 45 años deben dejar el servicio y todos sabemos las dificultades que tiene para muchas de ellas encontrar un puesto, ¿no? Y las propias administraciones están siendo sensibles a esa situación y les están abriendo huecos, pues por ejemplo, en esta convocatoria de Policía Municipal.
Es así. Ten en cuenta que el paso a la vida civil, además con cierta edad, todos sabemos la dificultad que supone, los que son más especializados que nosotros en materia de empleo lo conocen bien, ¿no? La inserción más allá de una determinada edad, pues imaginaros después de terminar esa carrera que se encuentran con una cualificación muy alta en lo suyo, pero sin una salida fácil en la vida civil, digamos, ¿no? Entonces, a partir de la ley del año 2018 de coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid, se estableció efectivamente este cupo para dar esa salida. Y por otra parte, a nosotros tengo que decir que, en fin, es un mandato, digamos, de la ley, pero también tengo que deciros que por el perfil de procedencia de estas personas, en cuanto a disciplina, capacidad de sacrificio, etcétera, son un colectivo que a priori a los cuerpos de seguridad y emergencia de este ayuntamiento y de cualquier administración, digamos que a priori le viene francamente.
Claro, bien. Claro. Y sobre todo que al final las administraciones están para resolver problemas y si hay un grupo de personas que tienen ese problema, pues está bien en la medida de lo posible y por supuesto con el mismo rigor, ¿verdad?, que el resto de candidatos en cuanto a que pasan los exámenes pertinentes.
Absolutamente, o sea, esta es la misma convocatoria, es decir, lo único que hay es un cupo reservado que insisto en que si no se cubriese con, porque al final el nivel de exigencia es exactamente el mismo, es decir, para entendernos, si la nota de corte en el primer ejercicio es un 6,5, es un 6,5 para cualquier opositor, independientemente de cuál sea su procedencia. Lo que es verdad es que ellos finalmente compiten entre sí mismos, por decirlo de algún modo, de una manera separada, no compiten con el resto, con el turno libre, y luego ya si quedan vacantes, a partir de ahí sí se acumulan a lo que sería el sistema de cobertura general y quedaría disponible para aquellos opositores libres que no provienen de ese colectivo.
Bueno, hablamos de las pruebas que tampoco varían mucho porque además hay una normativa autonómica.
Sí. Eso es muy, digamos que está muy estandarizado, lo cual también le da una gran certidumbre al opositor, es decir, aquel que se está preparando. Imagínate lo que sería cambiarle, digamos, sustancialmente a alguien que ya lleva un recorrido hecho, porque hay personas que van a volver a concurrir a este proceso selectivo y que ya han presentado en ocasiones anteriores, ¿no? En una o en varias ocasiones anteriormente. Entonces, lo que digo, ese tiempo no les valdría, ese tiempo de preparación previo. Sin embargo, como digo, es bastante repetido el formato porque está muy consolidado, consta la fase de oposición, como creo que sabéis, de las pruebas culturales, pruebas psicotécnicas, físicas y reconocimiento médico, y a partir de ahí empieza la fase de concurso, el curso selectivo y el periodo de prácticas, serían todas las fases que componen este. Y como digo, es absolutamente semejante a los procesos anteriores.
Y no sé si idiomas se pide en este caso.
Sí, una de las dos, de la parte que he dicho como pruebas culturales, que es el primer ejercicio, digamos, de la oposición, efectivamente hay una prueba de conocimiento del ordenamiento jurídico y de las digamos, funciones técnicas a realizar por el agente, y luego hay una parte que es de conocimiento del idioma, inglés o francés, que son las opciones que tienen para elegir el aspirante.
Correcto, o sea que esta parte también es importante que se la preparen, porque al final estamos en una ciudad que viene muchísimo turista y hay mucho trabajador también, que viene de otros países aquí y hay que atenderles como corresponde. Sí. Pero, digamos, la gran criba sigue siendo las pruebas físicas o notáis que en los últimos años están más preparados físicamente las nuevas generaciones.
Es progresivo. Yo creo que las pruebas físicas es algo en lo que prácticamente todo el mundo asegura. Es decir, tú si sabes que vas a tener unas determinadas marcas que cumplir, es decir, ahí no hay ningún escenario de incertidumbre. Sabes que si la superas, esa, esa marca, digamos, o ese tiempo o esa distancia, vas a entrar, y si no, no. Entonces yo creo que es una cosa con la que todo el mundo va bastante asegurado. Otra cosa es los exámenes de pruebas culturales, como te decía al principio, que al final pues te puede caer una parte en que mejor te sabes o una parte que te sabe menos bien, ¿no?
Sí.
O las pruebas psicotécnicas, que siempre tienen un punto ahí de que la tipología de la prueba se adapta mejor a un perfil de persona u otra, ¿no? Pero lo que digo, las pruebas físicas no suelen ser la activa definitiva, porque ahí todo el mundo va a asegurar porque sabe a qué atenerse, sabe las marcas que se le van a exigir.
Y luego nos comentabas que había una parte que tienen que ir a la academia, ¿no? A la academia,
claro,
autonómica.
Eso es.
Una curiosidad casi malsana, te diría, Jesús. ¿Hay gente que suspende en la academia? O sea, después de haberse dado el tute de estudiar la oposición, me imagino que, vamos, si hay alguno será, vamos, contado con los dedos de una mano, ¿no?
Efectivamente, mira, no tengo la estadística, con lo cual, mira, ahí sí que me has pillado.
Bueno, decir, pero en fin, dato, yo tampoco quiero el dato concreto, pero que sí. A ver, los hay los que se dice, ¿no?
Sí, es testimonial, absolutamente testimonial, las personas, el número de opositores que en efecto se quedan, digamos, en el curso selectivo de formación, pero es una fase como otras que es eliminatoria. Es decir,
sí.
Hay casos. La realidad es que hay casos por diferentes circunstancias. Entonces, forma parte del proceso selectivo. Como tú has dicho, el número es muy poco significativo, sin tener exactamente,
claro,
en este momento porcentaje, pero hay algún caso, y para eso está. Para eso está el curso selectivo también, para hacer esa selección adicional a lo que supone el proceso de oposición y de concurso.
¿Y luego el periodo de prácticas también es selectivo o ya hay, digamos, que simplemente es pues un tiempo de transición para lo que llaman en las empresas aterrizaje, ¿no?, en el puesto de trabajo?
Si lo he entendido bien, perdona, Javier, después
del periodo de prácticas.
Periodo de prácticas, sí, correcto. El periodo de prácticas, insisto, que también forma parte del propio proceso selectivo. Es decir, hasta que no terminas, diríamos que hasta que no se ve a alguien en la meta, que es cuando tomas posesión como funcionario de carrera, nadie se puede dar por aprobado. Esto es así, ¿no? El periodo de prácticas tiene una duración aproximada de 6 meses, y ahí la mayoría ya es en las unidades de destino, como lo que son policías en prácticas, lo que están trabajando en esas unidades, digamos, van rotando por las unidades, sí, para conocer la profesión en un sentido amplio, porque luego te puede tocar en una unidad, digamos, de especialización, o te puede tocar en una comisaría integral de distrito y tocarte hacer una labor, por decirlo de alguna manera, generalista, ¿no? Como,
sí,
policía generalista,
sí,
inicialmente me refiero. Entonces ellos van rotando por las diferentes unidades y adquiriendo ese mínimo de experiencia durante ese periodo de prácticas que les permita ser destinados como funcionarios de carrera en diferentes unidades y cumplir con solvencia en ese primer destino.
Bueno, que todavía hay tiempo, ¿verdad, Jesús?, para inscribirse,
sí,
en las pruebas.
Sí.
Que habrá gente, ya digo, que lleve años preparándose las oposiciones. También es verdad, Jesús, que mucha gente, como la normativa es autonómica, que se presentan a Madrid, pero a lo mejor previamente también se han presentado a Leganés o a otro municipio, ¿no?
Sí.
Porque los exámenes son muy parecidos en todos los casos, por no decir los temarios, vamos, los exámenes no, los exámenes van cambiando, pero los temarios, las pruebas físicas, todo esto está súper mega,
claro,
regulado.
Eso es, digamos que, por decirlo de alguna manera, prácticamente excepto las ordenanzas municipales, que es la especificidad,
sí,
de cada municipio, de cada ayuntamiento, al final, como tú has dicho muy bien, la legislación, la normativa, tanto general de administración como la específica de la materia, de seguridad, etcétera, pues la ley 286 es una ley que rige orgánica, que rige para todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, y es para todos los municipios, ¿no? Entonces, efectivamente, eso, el temario, la inmensa mayoría del temario lo tienen compartido y por eso se presentan a diferentes sitios.
Claro.
Y como tú decías al principio, Javier, en efecto, tiene hasta el 25 de abril todavía para presentarse, o sea que aún hay margen para aquellos que se puedan animar para presentarse, sí.
Jesús Gil, Coordinador General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, muchas gracias por tu amabilidad y por tus explicaciones, que siempre yo creo que son muy interesantes para las personas que quieran opositar a Policía Municipal, que este año venimos fuertes con 550 plazas. Muchas gracias.
A vosotros, Javier, y nada, hasta la próxima ocasión y que consideréis que podemos aportaros algo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil.
También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid, te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Je veux qu'ils le ressentent. Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble. Ah, je suis trop malheureux sans elle. Et je veux qu'ils le ressentent.
Y como cada lunes y miércoles, hoy es miércoles, hablamos con los ayuntamientos que tienen agencia municipal de colocación, que son aquellos a los que puedes acudir si estás buscando trabajo, como es el caso que corresponde a este miércoles, incluso en ayuntamientos cuya tasa de paro pues prácticamente les asegura eso que se llama pleno empleo técnico, es decir, que al final cuando la tasa está por debajo del 5%, los expertos entienden que es una tasa de empleo, la lógica de la entrada, de la salida, de esa bolsa que se llama de paro estructural, es decir, de personas que tienen muy difícil la incorporación al mercado de trabajo, pues por cuestiones, por ejemplo, de la edad, que ahora lo vamos a comentar con María Jesús García, concejala de Empleo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. María Jesús, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, encantada de hablar contigo los miércoles.
Pues sí.
Y con buenos datos, con buenos datos.
¿Oye? Con buenos datos, ¿tenéis buenos datos en Boadilla?
Muy buenos, 9 personas han encontrado trabajo. Uh-huh. Y ahora pues estamos, sí, en ese 3,3, que es, bueno, como siempre decimos, que es un pleno empleo estructural, pero realmente para nosotros es una preocupación que todavía hay gente que, claro, que quiere trabajar y eso es lo importante.
Porque al final acuden a vosotros pues personas probablemente mayores de 45. Hablábamos antes de las oposiciones a Policía Municipal y, por ejemplo, de esos militares de tropa y marinería que terminan su servicio al ejército con 45 años y luego tienen unas dificultades enormes, ¿no?, para encontrar un puesto de trabajo. Y fíjate si están cualificados.
Está escuchándote y es que es verdad. Y es un poco también, si quieres, te hablamos un poco de lo que creo que te gusta, que es la ruta del empleo,
sí,
que hemos pensado en ellos, ¿no? Ahora, si quieres, te hablo de las ofertas que tenemos,
sí,
pero estamos muy enfocados a ese trabajador o ese desempleado senior que tiene tanto que aportar al mercado laboral, muchísimo, y claro, es muy importante que vuelva otra vez y que le está costando mucho y tiene muchas barreras, entonces hay que ayudarle.
Y ahí apostáis los ayuntamientos por acompañarles, que también muchas veces lo que necesitan y lo que aquí, si alguien nos está escuchando, ya viva en Boadilla o viva en cualquier otro municipio de la Comunidad de Madrid, que tenga 45 años, que se encuentre en esa situación un poco de callejón sin salida, que sepa que hay profesionales que les pueden acompañar y en el Ayuntamiento de Boadilla también, profesionales de la orientación laboral, ¿verdad?
Exacto, hacemos el acompañamiento total, también damos muchas opciones, trabajo, emprendimiento, y además les ayudamos a ese miedo escénico de volver a una entrevista de trabajo, a un currículum, a ver cuáles son sus cualidades. Muchas veces no son capaces de verlas y 10 millones. Entonces, todo ese acompañamiento pues lo hacemos con ellos. Y no solo en Boadilla, la verdad, tengo que decir que la Comunidad de Madrid está haciendo un trabajo espectacular en ese sentido. Y en todas las oficinas de la Comunidad de Madrid se pueden encontrar esos profesionales que te van a ayudar.
Eso es. Y no solamente en la Comunidad de Madrid, sino que yo siempre recuerdo que los ayuntamientos, en teoría, no tenéis competencias en materia de empleo. Pero en la práctica, yo creo que en la Comunidad de Madrid tenemos la suerte de que, por lo menos los de mayor número de población, que tienen mayor número de servicios también, pues uno de los que aportan es todo lo que tiene que ver con el mundo del empleo y del emprendimiento, que también es otra, es otra parte importante. Bueno,
silbo con B, como siempre dices tú. ¿No?
Silbo con B, es que me gusta. Os ha salido una competencia con una empresa que se llama parecido, ¿verdad?
Muy parecido, muy parecido. Pero bueno, nosotros somos empleo y otra.
Claro, no, nada que ver.
Pero sí, silbo. Pero a nosotros nos gusta mucho, espero que no nos hagan.
Y además, fuisteis los primeros, o sea que ahí, si alguien tiene que cambiar, tiene que ser la empresa.
Sí, es el otro, ¿no? Eso parece bien.
Bueno.
Pues si empezamos con las ofertas, vamos mal de tiempo.
Venga, vamos, tenemos 5 minutillos, así que cuéntame las ofertas de empleo que nos has seleccionado este miércoles.
Venga, tenemos 118. Es verdad que tenemos fontanero, pintor, esteticien, dietista, farmacéutico, esto es muy importante. Técnico de prevención de riesgos laborales, técnico de desarrollo de aplicaciones web, técnicos de construcción, responsable de almacén. Y luego tenemos unos que son muy interesantes, que es técnico de recursos humanos.
Ah, mira.
Administrativo de compras, contable, comercial con cartera o propia, administración de personal.
¿Sabes en qué sector el comercial?
El comercial, no, es un general.
Bueno, es un general, vale,
es
vale.
Con cartera o sin cartera, pero vale. Eso... Nosotros en Silbo con B te lo decimos ya personalmente y lo
sí, en el portal tiene toda la información.
Tenemos además las ofertas de puestos. Director de marketing, creador de contenidos, técnico de relaciones laborales, coordinador de escuela de idiomas, consultores, administrativos y ejecutivos. Es decir, el nivel está subiendo mucho y eso es muy importante.
Sí.
En atención al cliente, dependiente, recepcionista, auxiliar de tienda, teleoperador, comerciales y asesores inmobiliarios. Y en hostelería, camareros, ayudantes de camarero, cocineros y ayudantes de cocina. Y decir que hemos sacado un curso muy interesante de camareros y de hostelería en el ayuntamiento.
Ah, pues eso cuéntanoslo, porque además están todas las empresas deseando, las empresas del sector de hostelería, captar profesionales preparados.
Es verdad, es muy complicado. Y entonces, pues nosotros una vez más, nos adelantamos y entonces lo tenemos ahora. Mira, ahora mismo acabamos de publicarlo, hoy, sin ir más lejos, es el curso de hostelería para profesionales, ¿vale?
Sí.
En el centro de empresas, que ya conoces.
Sí.
En Francisco Alonso 2. El periodo de inscripción es ya casi hoy, ¿vale? Porque es verdad que hay unas plazas limitadas y la verdad es que, bueno, pues tiene un coste muy pequeño porque también lo cofinanciamos por parte del ayuntamiento.
Correcto. Vale, pues en cualquier caso, en la página web del Ayuntamiento de Boadilla del Monte tienen toda la información y en el portal de Silbo todas las ofertas de empleo que nos ha resumido, como siempre, María Jesús García, para que sepamos, oye, si nos ha dicho que en nuestra categoría profesional tienen ofertas, pues ya las detallamos con sus requisitos, con lo que nos ofrecen en cuanto a contratación, condiciones salariales, etcétera, a través de este portal de empleo. Y nada, pues que seguimos en contacto, María Jesús, que tenéis muchísima actividad, la ruta del empleo, ese curso de hostelería, no paráis en Boadilla del Monte.
De eso se trata, que los vecinos estén siempre atendidos y que tengan el mejor servicio.
Pues un placer como siempre, muchas gracias por atendernos también como en el caso de Jesús Gil, con tantísima amabilidad cada vez que te llamamos, que es de manera bastante frecuente, porque creemos que también hay que advertir, María Jesús, además, que aunque es un servicio que prestáis desde el Ayuntamiento de Boadilla, si alguien se ha sentido aludido, aludida por alguna categoría de otro municipio, también puede optar a él, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Estamos abiertos a todos. Somos una comunidad muy abierta, un ayuntamiento que nos encanta atender a todo el mundo y estamos a disposición de todos, claro que sí.
Perfecto. Pues lo dicho, un placer, gracias.
Un abrazo, Javier, gracias.
Hasta luego, adiós. Adiós. Y nada, nosotros mañana tendremos a nuestros abogados respondiendo las preguntas que nos habéis enviado al correo electrónico y al WhatsApp, al número de WhatsApp. Será a partir de las 3 de la tarde y ahora os dejamos con las noticias de la Comunidad de Madrid, del resto de España y del resto del mundo aquí en la sintonía de Onda Madrid. Disfrutad de la tarde si la lluvia nos lo permite y algunos nos vamos a comer, que no nos ha dado tiempo antes del programa. Hasta mañana. Adiós.